Néstor Restivo tiene un reportaje con un amigo de la casa, con Ernesto Semán, a quien le mandamos un saludo y un abrazo afectuoso, y lo ponemos en las sabias manos de Néstor.
Gracias, Mario. Y bueno, ahora vamos a presentar al invitado. Arrancamos este programa, como era obvio, comentando uno de los temas, quizá el tema saliente de la semana en materia internacional y que impacta en todo el mundo, que es el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, venciendo a la candidata Hillary Clinton. Y está en línea para hablar de este tema y ver un poco algún análisis, las perspectivas de lo que puede suceder en Estados Unidos, en nuestra región y demás. Como vos decís, un amigo de la casa que es Ernesto Semán, él es periodista y sociólogo, ha trabajado en muchos medios de la Argentina, luego desde Nueva York, donde está radicado, ha sido corresponsal de otros medios también y es profesor de historia en la Universidad de Richmond. Ernesto, te saludamos, Mario y Néstor, desde Buenos Aires. Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están?
Bueno, bien, esperemos que vos también, pese al resultado electoral.
Vino, te cuento, sería.
Ernesto, uno de los ejes que discutimos al principio del programa es esta discusión del establishment y el no establishment, una candidata que perdió, que tenía todo el acompañamiento mayoritariamente mediático de las fuerzas de poder financiero y demás, y otro como Trump, que venía de afuera, una especie de outsider, pero yo decía, en cierta manera, cuando ya era posible el escenario de un triunfo de él, como tratando de ser de alguna manera cooptado, o que en todo caso hay también lazos, desde luego, del propio Trump con sectores de la banca, del empresariado, de las Fuerzas Armadas, que también lo acompañan en esta situación. Entonces la primera pregunta es si va a ser o no un presidente del establishment, o cuánto de cada cosa va a poder hacer.
Sí, me parece que la idea de que es un candidato y ahora un presidente anti-establishment reproduce mucho la narrativa que Trump mismo puso en juego, en lugar de problematizarla, ¿no? Y tomarla como punto de partida. En el fondo, movimientos contra el establishment incluyen una variedad de líderes y de políticas en la historia que prácticamente no dice nada. Hitler salió contra el establishment, Dilma Rousseff salió contra el establishment, Temer salió contra el establishment. Como base de análisis, escuché, no sé si fue Cristina Kirchner o alguien en Argentina haciendo esta mención, como base es pobre y muy problemática, porque deja de lado cuáles son las políticas alrededor de las cuales se presenta esa idea de anti-establishment. Y cuando esa idea de anti-establishment, creo que eso lo conversamos incluso con vos durante la convención republicana.
Sí, correcto. Sí.
Cuando esa expresión de anti-establishment se expresa en restaurar justamente las jerarquías que hacen que algunos estén arriba y otros estén abajo, en el caso más conocido, en este caso con cuestiones de raza, con la superioridad de la raza blanca, pero también con la primacía de la libertad individual y de la acción económica y del poder económico como motor de la organización política, ahí la idea de ser anti-establishment tiene un tono muy distinto a una idea anti-establishment que puede haber sido la que tenía, no sé, Perón. Me parece que como punto de partida es efectivamente una reacción frente a la sensación de falta de poder, que eso lo veníamos hablando también durante las últimas semanas de campaña, la percepción de la gente de que muchos de los hechos fundamentales de la vida de la sociedad americana están fuera de su alcance. La decisión sobre esos hechos están fuera de su alcance. La política, las elecciones, lo que pasa en el Congreso, Washington, todos la simbología de lo que supuestamente es la élite, no es el lugar donde uno, mediante el voto, puede llegar a incidir en eso.
Ahora, Ernesto,
a eso contribuyó mucho, me parece, la narrativa del Partido Demócrata, no solo en lo que vos específicamente bien mencionabas, de mostrarse junto a los símbolos de la élite, sino también a presentar un discurso en cual hay ciertas cosas que están más allá de nuestro control. La integración al comercio internacional, la idea de mantener una apertura comercial más allá de los costos, porque son tendencias que no están dentro del control de la política. Si no están dentro del control de la política, ¿para qué voy a ejercer el voto tratando de que vos pongas algún tipo de mejora sobre el impacto que tienen esas tendencias de transformaciones económicas? Trump en ese sentido fue muy inteligente en la campaña,
inteligente
de Trump en poner en evidencia eso, en desnudar una élite como si fuera una oligarquía, que me parece que es el principal dato de su campaña, ¿no? Una élite es una cosa que es un grupo que controla con algún nivel de legitimidad lo que pasa en un país y representa más o menos lo que representa el interés general. Una oligarquía usa su poder económico para tomar ese poder y sin legitimidad y sin posibilidad de representar ese interés general. Lo que hace Trump y lo que hacen los movimientos anti-élite es desnudar una élite como si fuera una oligarquía.
Sí, ahora
empezando de ahí en adelante, me parece que lo más problemático es lo que viene después de eso, no quedarse en eso, ¿no?
Sí, igual la pregunta también apuntaba, digamos, todo lo que él expresó en su campaña de horrible respecto de los inmigrantes, respecto de las mujeres, respecto de varias cuestiones con una posición muy, muy retrógrada. ¿Cuánto se va a poder expresar en la gestión, no? En el sentido de esto que...
Un montón. Un montón. ¿Cuáles serían la pregunta que podríamos hacernos siguiendo eso es cuáles serían los límites para eso?
Bueno, esa es la pregunta, sí. El partido de él ganó, decíamos también, no solo ganó las dos cámaras que ya las tenía, sino las que fortaleció. Y él no tiene tanto, en principio, tanto apoyo partidario. ¿Va a haber contrapesos a esta postura tan retrógrada que él manifestó en la campaña?
A ver, eventos políticos pueden suceder, el fin de la historia, si algo aprendimos, no existe, y mucho menos producto de un resultado electoral. Entonces hay un montón de episodios y de eventos que van a marcar la posibilidad de que él tenga hacer eso. Las resistencias dentro de su partido, las esperanzas de la resistencia de su partido tienen dos problemas. Uno es que esas resistencias decrecen con el teorema Baglini de forma inversamente proporcional al crecimiento de Trump. Si él tenía el lunes a la noche 10 niveles de resistencia, hoy tiene 2 niveles de resistencia. Uh-huh. En segundo lugar, las formas brutales en las que él expresó muchas de sus políticas y que generaron rechazo, en el fondo se conectan con tradiciones muy largas dentro del Partido Republicano. La posibilidad de restringir mediante legislación legal aprobada por el Congreso o por los estados federales el voto en lugares en los cuales perjudica mayoritariamente a poblaciones negras y latinas es algo que siguió en esta elección y fue aprobado por legislaturas republicanas. Eso no va a cambiar para mejor, eso cambió para peor. Uh-huh. El Partido Republicano controla hoy, faltan definir algunos lugares todavía, pero en principio controla 24 lugares en los cuales tiene el gobernador, el Senado y la Cámara de Diputados locales. Uh-huh. Controla el Senado, la Cámara de Diputados y muy probablemente el voto que decide en la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Las decisiones sobre qué hacer con inmigración, cómo no pasar una ley que habilite la legalización de los inmigrantes, cómo hacer el rediseño de los distritos que permite que el Partido Republicano, pese a haber perdido en el voto popular, controle todas estas cámaras. Todas esas cosas se deciden en esas legislaturas que ahora controla de forma mayoritaria. No me da la impresión de que sean en ese punto, sino más bien en las cuestiones de gasto público, aquellas en las cuales el Partido Republicano pueda ejercer algún tipo de contención, digamos, resistencia, digamos, al Poder Ejecutivo.
Estamos hablando con Ernesto Semán, él está en Nueva York, es profesor en la Universidad de Richmond. Vos decías al principio, Ernesto, que el establishment, el ser anti-establishment tiene distintas variantes. Una de esas variantes era una posición más de izquierda, que es la que representó Bernie Sanders en la interna del Partido Demócrata, que perdió, pero que viene también de movimientos sociales, de los ocupas en Wall Street y demás. Ese sector, uh-huh, que tuvo un buen nivel inclusive de votación y de participación, más allá de que no haya ganado. ¿Cuál es el futuro de ese sector en términos de oposición a Trump?
Sí, es difícil pronosticarlo en este panorama sombrío de los días posteriores, inmediatamente posteriores a la elección, pero lo que sí es radicalmente cierto de lo que decís es cómo el clima anti-establishment, de nuevo, yo lo uso como punto de partida y no como conclusión, que me parece muy problemático y pobre, pero como clima fue creado por una variedad de actores que van desde el Tea Party, que termina siendo la base ideológica, sí, de muchas de las cosas que es el Partido Republicano, a los movimientos como Occupy Wall Street. Esos movimientos y la candidatura de Bernie Sanders tienen un enorme apoyo popular extendido en sectores justamente que hoy uno identifica como el cliché del voto republicano, clase media blanca insatisfecha con lo que está haciendo el gobierno, ex miembros de sindicatos, estudiantes, los millennials, como se dice a los jóvenes menores de 20 años. En todos esos sectores estos grupos tienen tuvieron mucho peso. A mí no me da la impresión, por la cuestión generacional, de que Bernie Sanders pueda liderar políticamente ese grupo como una opción política o electoral. Pero me parece que tiene un peso decisivo. En eso quizás radica, y eso uno lo venía viendo aún sin pronosticar el resultado antes de la elección, en eso radica, creo yo, la principal razón por la cual Hillary Clinton no fue capaz de incrementar su caudal de votos. Okay. Fue muy eficiente en aplastar esa rebelión, esa cosa que denunciaba las limitaciones del Partido Demócrata, pero fue incapaz de incorporar esas demandas que alrededor de ella habían crecido. De nuevo, con un candidato de 70 y pico de años que se afilia al partido una semana antes de la interna, sin recursos, que se declara socialista en los Estados Unidos en el siglo XXI y saca, contra todo eso, casi 13 millones de votos. Sí.
Ernesto, Mario Weinfeld, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Mario?
Bien. El sistema político norteamericano, ¿cuáles son?
Una bendición.
Sí, una bendición. Algunas cosas por ahí acá hemos conversado, a mí me llama mucho la atención, me interesa mucho eso, y incluso yo incurro en algo que es un papelón, que está en contra de todos los requisitos básicos de cómo debe hablarse en la Argentina, que es decir, el sistema electoral en la Argentina es mejor. El sistema político argentino, sobre todo después de la Constitución 24, es mejor. Voto popular, voto directo, sufragio universal y obligatorio. Preguntas.
Tenés razón en todo lo que dijiste.
Gracias. Eso, por eso. No, por favor. Somos una. Hemos duplicado la minoría. No es poco. No es poco.
Aumentamos un 100%.
Aumentamos un 100%. Pero la pregunta es: ¿cuáles son? ¿Por qué no votan los que. ¿Por qué no votan los que no votan? Por supuesto, es una. Uno podría decir que es un conjunto de decisiones pluriindividuales. Pero hay algo más.
Claro.
¿Por qué votan menos? O sea, fortalece este alegato a favor del sufragio universal y obligatorio. ¿Cuáles son los factores estructurales, digamos, cuáles son los factores del sistema, que vos los has explicado muy bien en una nota que sacaste en la revista Anfibia? ¿Cuáles son los factores estructurales que inciden para que no voten? ¿Y cuáles son los factores políticos, cotidianos del sistema que también dificultan?
A ver, yo te digo, institucionalmente hay tres mecanismos básicos que contribuyen de forma directa a la exclusión de votantes. Uno es el colegio electoral. El otro son los distritos uninominales, sí. Y el otro es el rediseño de los distritos de forma de que las minorías no puedan tener representación cuando es uninominal. Y a eso se le agrega un cuarto, que fue la decisión de la Corte Suprema del 2011 de Ciudadanos Unidos, que habilita el aporte ilimitado de fondos para un candidato. Uh-huh. Te traduzco todo esto junto. El colegio electoral... más allá de cómo evolucionó internacionalmente, fue creado originalmente para que los estados del sur pudieran tener un peso relativo dentro de Estados Unidos para proteger la esclavitud. Uh-huh. La principal y única razón por la cual, en lugar de ser voto directo, es un voto a través de los delegados, era que esos estados como tal pudieran tener representación por el número de habitantes que tenían y no por el número de votos, uh-huh. Lo cual te permitía contar a los esclavos como parte de tu representación sin que ellos tuvieran que votar, obviamente. Esa es la base problemática del colegio electoral. El colegio electoral te habilita a que en los estados no haya debate, no haya política, no haya participación en todos aquellos estados en los cuales el resultado está jugado de antemano.
Claro.
¿No? En California, donde vive un 20% de la población, o 10 millones de votos más o menos, no hay prácticamente campaña presidencial. Los candidatos no van. Claro. En Nueva York.
Porque no es relevante que la minoría aumente su porcentual, ¿no?
Porque ya se sabe el resultado.
Si saca 51 a 49, claro. Y se lleva todos los representantes, todos los electores.
Entonces, cuando vos ves el panorama partido en dos mitades iguales, lo que ves es el producto de la ingeniería institucional, no una realidad que surge de la nada. No es que el país está dividido porque sí, porque hay una mitad. No, hay una institución creada para que esto quede básicamente en dos mitades. A eso contribuye los distritos uninominales, que permiten que en cada lugar entre un solo candidato. Uh-huh. El tipo que saca el 40% en una elección tiene representación cero. Uh-huh. En el parlamento, entre los gobernadores, entre los diputados, entre los senadores. A eso se le agrega una política de los últimos 15 o 20 años, que fue de lo que acá se llama gerrymandering, que es el rediseño de los distritos, de forma caprichosa, armando una geografía en la cual te permita que siempre construyas la misma mayoría. Entonces dividís la población, en general siempre la población negra, o la población latina, la dividís de forma tal de que quede un grupo de 10 dividido en 5, en dos distritos distintos, son una minoría, no tienen representación. A eso se agregó también en los últimos 10 años, y de forma mayoritaria, digo un 90% por legislaciones, por legislaturas republicanas, la reaplicación de restricciones al voto que perjudican de forma casi excluyente a poblaciones pobres y a poblaciones negras. El requerimiento de cierto tipo de identificación. Sí. Vos viste que Trump durante todo el último, la última semana de campaña llamó a vigilar los lugares de votación en los inner cities, como se llama acá, en los lugares más pobres. Eso se refiere a que la gente que no tenía acreditado el cambio de domicilio, no tenía domicilio fijo, no tenía identificación en ese momento de que correspondiera a la dirección en los tres tipos de identificación posibles, no pudieran votar. Y a eso se agrega, por último, la financiación ilimitada, que permite que en esos distritos que ya están hechos como para que haya un solo candidato, ese solo candidato pueda tener una cantidad ilimitada de fondos. Entonces, un diputado del medio de la nada puede recibir 20 millones de dólares, no porque sea tan importante lo que vaya a hacer en ese estado de la nada, sino porque ese es un voto más a la hora de definir regulaciones sobre la industria petrolera, sobre la industria tabacalera, sobre qué se va a hacer con energía, etcétera, etcétera.
Ernesto, no, te decía, quiero hacerte una pregunta más antes de que termine la entrevista, porque me parecía importante para oyentes de Argentina y de América Latina. Uno, la sensación que tengo, que tiene, o yo por lo menos, y que es preocupante, es que en términos de política exterior, me da la sensación que algunas de las cosas que dijo Trump, por ejemplo, contra China, que pudo haber problema tipo comercial y demás, o en otros frentes como Rusia, como la OTAN, etcétera, etcétera, quizá tiene más dificultad o un costo político más alto que pagar si se manda alguna de las barbaridades que emanan del personaje que es, ¿no? En cambio, en América Latina uno tiene más temor, porque es un territorio donde quizás paga un menor costo. Si,
costo cero, ¿no?
Sí, si se manda alguna cuestión, pienso en Cuba, pienso en Venezuela, bueno, el muro de México, en la frontera de México, etcétera. ¿Cómo ves eso, la cuestión latinoamericana frente al gobierno de Trump?
Esa es una de las grandes incógnitas, y que tiene que ver con cómo se va a relacionar con el Partido Republicano, porque la guardia vieja del Partido Republicano, que no lo apoyó, es la política básicamente de la era de Reagan. Los que lo vienen a superar, lo que se llama la alternative right, que vino a apoyar a Trump, tiene una mirada crítica de la era de Reagan por considerarla demasiado complaciente. ¿Cómo se traduce eso en términos de políticas públicas hoy? Es imposible saberlo. Yo me puedo imaginar en el Tratado de Cuba no tanto quizás un desmantelamiento, sino un fortalecimiento de la alianza de los grupos económicos de Miami con el gobierno de Castro, en términos de agilizar la llegada de dólares estadounidenses allá. A mí no me sorprendería para nada ver en un par de años un hotel Trump en el medio de La Habana. Me parece que las dinámicas esas son impensadas. Yo no veo ninguna buena, digamos, al alcance. Y me parece que hay un factor que para nosotros nos significa menos, porque estamos geográficamente más lejos. Hay un factor que va a determinar la relación bilateral, que es la guerra contra las drogas y la relación con México. Porque ahí es donde se definen patrones de migración, patrones de violencia en las ciudades de acá, la política que Estados Unidos diseña en Guatemala, en Nicaragua y en Honduras, se traduce inmediatamente en qué hacen los inmigrantes acá con sus fondos, qué hacen acá los grupos criminales que básicamente están trasumando entre una región y otra, y los recursos que tiene Estados Unidos para militarizar esa relación son infinitos. Bueno. En ese sentido, la legislación de Obama fue, la gestión de Obama fue indecisa, nunca pudo pasar legislación concreta durante estos 8 años a través del Congreso, y dejó buena parte de las restricciones a un endurecimiento de la política contra los inmigrantes y contra la guerra de las drogas en Centroamérica librada a la buena voluntad del gobernante, digamos, que lo que todos advertían era, bueno, cuando la buena voluntad del gobernante desaparezca vamos a tener mayores problemas.
Muy bien, Ernesto.
Aquí estamos, justamente. exactamente.
Bueno, Ernesto, te agradecemos muchísimo este contacto desde Nueva York y seguramente esto recién empieza, así que ya va a haber oportunidad de seguir conversando.
Efectivamente, cuando quieran.
Hablábamos con Ernesto Semán, periodista, sociólogo, escritor, es profesor en la Universidad de Richmond, nos estaba atendiendo desde Nueva York. Gracias, Ernesto, un abrazo grande.
Gracias, hasta luego.